Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los empresarios rechazan también el pacto de Sánchez con los separatistas. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos los ponedores. Un rechazo unánime y contundente por parte de la patronal de los empresarios, la COE, al igual que los distintos órganos y asociaciones de la justicia, ven que estos pactos son perjudiciales para el futuro de España. En este caso, David Casado, los empresarios advierten del menoscabo a la separación de poderes y el posible daño al crecimiento económico y laboral.
Precisamente esa era una de las palabras más repetidas, menoscabo y deterioro, en ese comité ejecutivo extraordinario que ha tenido lugar este lunes por parte de la COE y que se ha centrado en la ley de amnistía. El organismo ha cargado contra la norma y han apuntado que esto, sobre todo, va a afectar a la imagen de España en el exterior, a lo que se va a sumar que la separación de poderes y la seguridad jurídica va a estar muy difusa. Sin embargo, como ha contado su presidente, Antonio Garamendi, en 13, el impacto de lo que aprueben lo vamos a ver a largo plazo.
¿Cuál es el problema? Cuando se toman medidas, económicamente los planteamientos se ven al medio y largo plazo, no se ven mañana. La palabra es confianza, significa estabilidad, seguridad, predictibilidad, y esa es la clave.
El otro foco de críticas han sido las 4.000 empresas que abandonaron Cataluña tras el referéndum y que ahora el gobierno y sus socios quieren que vuelvan. Desde la COE han defendido su derecho a decidir el lugar en el que se desarrolla su actividad.
Este martes, por cierto, vamos a conocer el dato definitivo del IPC de octubre. Recordemos que el adelantado apunta a que los precios habían repuntado 3 décimas respecto al mes anterior. ¿Qué nos espera ahora? Detalles, Susana Moneo.
El índice adelantado fijó la inflación en el 3.5%, rompiendo las previsiones de los analistas que esperaban un repunte de hasta el 3,8. No era un mal dato, igual al interanual de septiembre, aunque significa de la misma manera pues la tasa más elevada en 6 meses. La bajada de los carburantes suavizaba el índice general, mientras que la luz, notablemente más cara que el año pasado, tiraba hacia arriba. Y se ha moderado la subyacente, si es que se confirma. Está en el 5,2, lo que significa una reducción de 6 décimas. Puede ser un buen síntoma, pero no hay que confiarse, dicen los analistas, porque todavía hay señales negativas en los alimentos. Veremos a ver el dato precisamente de los alimentos en octubre. En septiembre siguieron subiendo a 2 dígitos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Novedades sobre el intento de asesinato de Alejo Vidal Cuadras, que sigue hospitalizado, aunque no se teme por su vida. La Audiencia Nacional lo investiga como delito de terrorismo. La policía da así crédito, en principio, a la hipótesis de un atentado de inspiración iraní por su apoyo a la oposición de aquel país. Detalles, Juan Baño.
Desde el primer momento se pensó en la posibilidad de un atentado. La investigación la inició el grupo de homicidios de policía, pero con el apoyo de la Brigada de Información, encargada de antiterrorismo. A las pocas horas, Información tomó la batuta y el viernes planteó que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de la investigación. Hoy el juez de la audiencia ha admitido abrir diligencias previas por tentativa de asesinato de naturaleza terrorista. No descarta nuestras fuentes otras hipótesis ligadas a la actividad personal y profesional del político catalán, pero se quiere indagar en la línea iraní. Puede que el intento de asesinato proceda de donde señala el propio Vidal Cuadras, Irán, y queremos pensar que es así, nos comenta alguien con acceso a las pesquisas. Es un comentario significativo, añaden en alusión a la advertencia del político catalán. Vidal Cuadras se ha significado por su ayuda a la oposición de los ayatolás. Un pistolero le disparó la cabeza sin mediar palabra y huyó en moto, procedimiento habitual del sicariato. Se parte de la hipótesis, dicen otras fuentes, de que la motocicleta incendiada que apareció ese día en un descampado en Fuenlabrada es la utilizada en la huida. Está por determinar. La moto robada habría sido utilizada por un delincuente buscado en Francia.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y escuchado, y acogido. Muchas gracias por escuchar la radio. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Esto es radio en directo. Y acompañamos a los que intentan dormir, a los que están pasando por un mal momento, y a la gente que tiene mucha incertidumbre y muchas preocupaciones. Desde aquí, mi abrazo sincero y un afectuoso abrazo a Carlos. Él está en La Mula, en Murcia. Él está pasando por un momento delicado y le acompaño en el sentimiento y en la esperanza. Así que, Carlos, mucho mucho ánimo y aquí te vamos a hacer compañía siempre. En cada madrugada nos vas a tener aquí para acompañarte en estos momentos complicados que estás viviendo. Carlos, mucho ánimo, mucho ánimo. Son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias. Para esta hora de 3 a 4 de la mañana, vea qué tenemos para los ponedores de calles, porque hay que entretenerles y contarles cosas.
Pues buenas noches, Pulpo, sí, es verdad, tenemos cosas muy interesantes. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, trae una película no muy conocida, pero sí muy interesante. Monuments Men, la historia de varios expertos en arte que se unieron durante la Segunda Guerra Mundial para que algunas de las grandes obras de la humanidad no terminaran en manos de los nazis. Y también vamos a tener con nosotros a Juan Diego Polo una semana más. Él es experto en tecnología y nos va a hablar de las últimas noticias en este ámbito. Nos va a contar alguno de los proyectos de Elon Musk, que no para de crear pues nuevas herramientas. Nos contará cómo se fabrican cómics con la ayuda de la inteligencia artificial y va a tratar el estudio que se ha realizado en Suiza que afirma que el uso de móviles puede disminuir la concentración de espermatozoides. Bueno, increíble. Yo te recuerdo cuál es el portal de noticias que tiene Juan Diego Polo. Se llama What's News.
Genial. Si te apetece entrar en directo con nosotros en el programa, lo único que tienes que hacer es marcar el teléfono gratuito del estudio. Es el 950-6006. Si te gustaría enviarnos una nota de voz, pues a modo de tarjeta de presentación, oye, pues mándame una nota de voz diciéndome quién eres, en qué ciudad te encuentras, en qué estás trabajando o dónde estás intentando dormir, cómo es tu vida de la madrugada, y será un placer escucharte y darlo a conocer en este programa de radio. El WhatsApp para notas de voz es el 662-942-605. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el martes.
Yesterday she thanked me for oiling that front door. This morning when she wakes, she won't be thankful anymore. She'll never know how much I care, just that I couldn't stay. And I'll never know the reason why I always run away. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. Hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another bridge goes down. Last night we talked of old times, families and hometowns. She wondered if we'd both agree on where we'd settle down. And I told her that we'd cross that bridge whenever it arrived. Now through the flames I see her standing on the other side. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. Every time a chance comes up, another bridge goes down. Like ashes on the water, I drift away in sorrow, knowing that the day my lesson's finally learned, I'll be standing at a river, staring out across tomorrow. And the bridge I need to get there will be a bridge that I have. Someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another bridge goes down. Another bridge goes down.
Es Garth Brooks, es uno de los artistas que más millones de discos ha vendido en Estados Unidos en la historia. Esta es una canción country de los 90 que fue un auténtico pelotazo de éxito y de repercusión a nivel mundial. Digamos que Garth Brooks acercó el country pues a todos los rincones del planeta con esta canción que acabamos de escuchar aquí en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Hoy te estamos preguntando cuál es el sueño que te falta por cumplir. Y fíjate la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Miguel Ángel León acaba de poner su texto aquí, dice: Pulpo, mi sueño es que me escuchen, que me entiendan y también que me valoren. Es un mensaje muy bueno y muy potente porque lanza un mensaje, oye, contundente.
Así es, hay algunos que encogen un poco el corazón porque José Ramón dice que simplemente tener un techo. Y es que para lo que algunos pues es normal, para otros es su sueño, ¿no? Tener una estabilidad económica, tener un lugar seguro en el que vivir, un hogar. No todo el mundo lo tiene. Bueno, Eloy Iniesta también nos ha escrito, dice: tengo algunos sueños por cumplir, no sé si podré realizar alguno. De lo que sí estoy feliz es de que a mi edad todavía puedo decir que persigo sueños, que también es importante.
Claro.
Manuel Alguacil dice: pues yo más que un sueño, Pulpo, lo que tengo que hacer es rehacer mi vida. Me explico, yo la tengo organizada, pero claro, yo mime conmigo y ahora es que me prejubilo, así que mi sueño es que aparezca con quien compartir todo el tiempo que voy a tener libre, que no lo tengo. Dice: eso sí, yo no rifo ni mi tiempo ni mi felicidad. Nos escribe desde Málaga. Bueno, pues Manuel busca como compañía, ¿no? Que también es bonito.
Es bonito, es necesario y sobre todo que es que lo está reclamando. O sea, el que lo digan en directo en un programa de radio es porque, oye, ahí hay que echar un cable.
Eso es. El de Juan Diego es aprobar su oposición. O el de Santiago Calatrava: mi sueño es que me toque una cantidad indecente de dinero para ayudar a los míos y vivir lo que me quede de vida, pues viajando por España. Mientras tanto, a disfrutar de la vida tal como es y seguir siendo ponedor madrugador.
Muy bien, pues oye, nada, bienvenido. Esta es tu casa. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. 3:12, las 2:12 en Canarias. Los martes son martes de tutorial aquí en Poniendo las Calles. Hay que contar la dinámica, hay que contar a la gente que nos está escuchando ahora que esto es un juego y que es un juego bastante peculiar, pero que hay que prestar muchísima atención porque una vez que lo escuchas por primera vez, te crees que va a ser muy sencillo, pero no es tan sencillo como parece. Vamos a ver, Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Bulbo? Buenas noches.
Porque claro, tú eres la responsable del juego, del tutorial.
Sí,
vamos a ver, no deja de ser una sección que sirve para, bueno, pues para interactuar con los oyentes y para proponerles un juego que requiere de mucha atención.
Sí, porque, bueno, vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea y que piensen en qué nos va a contar este tutorial, vamos a poner la primera pista.
Voy a recogerme la mayor parte arriba y voy a dejarme un poquitín abajo. Vale, y lo que voy a hacer, la técnica que utilizo, es coger y empezar a enrollarlo tal cual.
A enrollarlo tal cual.
Rápida,
ya estamos.
Sencilla.
Ya estamos con las pistas de Silvia.
No.
¿Las dejas pelas?
Ya.
Arriba, es que... abajo...
No, y con esto tenemos que averiguar qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
Claro, ella sujeta arriba y luego...
Sí, bueno...
No sabemos qué más.
Sujeta arriba, enrolla, cógelo...
Ah, enrolla.
Enrolla, sí, tal cual, dice. O sea, bueno, con esta pista nos pueden ir diciendo qué creen, de qué creen que se trata este tutorial, pero a lo largo del programa vamos a ir escuchando más pistas. Pero vamos, ya te digo yo que algún ponedor seguro que sabe de qué se trata, ¿eh? Con esta primera pista.
No lo es todo tan seguro, ¿eh?
Bueno, ya...
Y menos en la primera, ¿eh?
Ya, pero es que a mí me impresionan porque los meses que llevo aquí digo, pues que son bastante listos. De verdad, ¿eh? Es que lo adivinan.
Sí.
Y ya tratando bueno, de ponerlo cada vez peor y no hay manera.
Yo creo que... Vamos a ver, yo creo que en el fondo, hombre, yo creo que... Quiero pensar que quieres que ganen,
sí,
pero es que a veces tienes que reconocer, Silvia, que pones unos concursos, unos juegos bastante complicados.
Sin quererlo yo, pero
¿cómo
sí?
Que sin quererlo yo? Podríamos saber, con haber puesto uno más sencillo, la gente ganaría más y mejores cosas.
Sí, alguna pistita más dentro de la primera pista, porque claro, es que está pela.
Ya.
Claro.
Pela y monda.
Son las 3:14 ahora. La siguiente pista, ¿a qué hora la vas a dar?
A las 4.
A las 4.
Vale, a las 4 y algo.
Vale. Bueno, pues a ver, vamos a repetir, Nico, por favor, vamos a repetir la pista que acaba de poner Silvia para que el ponedor ahora escuche y que sepa que en base a lo que vamos a escuchar de nuevo, tenemos que averiguar entre todos, porque ni Bea ni yo sabemos de qué va el tutorial. No lo sabemos. Tenemos que imaginarnos qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Dale, Nico.
Voy a recogerme la mayor parte arriba y voy a dejarme un poquitín abajo. Vale, y lo que voy a hacer, la técnica que utilizo, es coger y empezar a enrollarlo tal cual.
Pues igual está haciendo una peluca.
Ah, puede ser.
Hombre, claro que puede ser. Es que a mí me suena que es una peluca, porque yo las estuve mirando para mí.
Me parto. Imagínate cómo estaré yo de despistada, que pensaba que era un store.
¿Un store? No, no. No es un stop. El
no,
stop
un store.
Ah, un store, lo de la cortina.
Sí, porque ha dicho que lo sujeta arriba y lo enrolla. Y yo,
bueno,
dicho,
pues claro, me he tirado a homenaje del hogar. Me he tirado al homenaje del hogar. No sé.
Silvia, esto supera todas las expectativas, ¿eh? Nosotros te damos mucho juego, ¿eh?
Sí, sí. Entre la peluca, que por cierto, ¿dónde fuiste a comprarla?
¿Qué coño? Yo no me he comprado ninguna peluca.
Ah, vale. He estado mirándolas.
Pero no le sentaba ninguna bien.
No me sentaba ninguna bien. Yo lo que hago es como Ana Sagasti, me subo las cejas. No, pero...
El día que te voy a aparecer con una rata muerta en la cabeza, bueno.
No me verás. De coña sí lo vas a ver, pero no por tapar la cruda realidad. Eso no hay ningún problema. Bueno, Silvia, si hay algún ponedor ahora que cree saber qué es lo que nos está enseñando el tutorial, qué es lo que tiene que hacer,
pues nada, nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Genial, pues nada, Silvia, muchas gracias. 3:16, las 2:16 en Canarias. Estamos en martes de tutorial y también en martes de cine, porque hoy nos vamos al cine. Nosotros aquí lo hacemos para verlo con otros ojos.
Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas.
¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado?
¡Qué voz de Salvador Vidal! ¡Qué voz más maravillosa! ¡Qué voz de este actor de doblaje, que es un auténtico maestro, por Dios! Ya está aquí con uniforme de combate y un cuadro de Rembrandt bajo el brazo, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13, al cual le doy las buenas noches y también, sobre todo, las gracias por poner las calles con nosotros. ¡Jero!
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Gracias a ti por ayudarnos todos los días a apreciar y a cuidar nuestro patrimonio artístico y musical.
Hombre, claro, musical y también artístico, y el cine, que también nos interesa y mucho. El motivo por el que nos traes hoy esta película, el Moments of Men, de George Clooney, ¿por qué es?
Pues porque hoy mismo es el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, establecido por la UNESCO en 2019. Y esta estupenda tragicomedia histórica, producida, escrita, dirigida y protagonizada nada menos por George Clooney, o sea que es una película totalmente suya, recrea precisamente un episodio muy poco conocido de la Segunda Guerra Mundial, que es la odisea de unos veteranos expertos en arte que recuperaban y devolvían a sus dueños miles de obras robadas por los nazis, en lo que muchos consideran el mayor expolio artístico de la historia, aunque eso es difícil de tasar claramente, ¿no? Recordemos que George Clooney nació el 6 de mayo de 1961 en Lexington, Kentucky, y que ha sido candidato al Oscar en 8 ocasiones y en diversas categorías, o sea, como actor, como productor. De hecho, lo ha ganado como actor principal en 2016 por Siriana y como productor en 2013 con Argo.
Jero, recuérdanos un poco, por favor, a los ponedores, el argumento de esta película. Insisto, el título es Monuments Men.
Pues mira, el guión de Josh Clooney y Grant Eslow se basa en el ensayo Los Monuments Men, es decir, Los Hombres de los Monumentos, sería la traducción en castellano, Héroes Aliados, Ladrones Nazis y la Mayor Búsqueda del Tesoro de la Historia. Así es el título completo que lo escribió el empresario y escritor estadounidense Robert M. Etzel. En él se documenta exhaustivamente la historia del que se llamó Programa de Monumentos, Artes y Archivos. En concreto, la acción de la película se desarrolla sobre todo entre 1943 y 1945. Hay toda una, digamos, reflexión posterior en el año 1977, y sigue los pasos de un pelotón variopinto, en concreto, compuesto de 7 directores de museo, artistas, arquitectos, conservadores, historiadores del arte, aliados, todos ellos bastante talluditos y no con una forma física precisamente buena, ¿no? O sea, es bastante mejorable. Y que marchan a contrarreloj hacia la primera fila de combate para rescatar el mayor número posible de obras de arte de las garras de los espoleadores nazis y devolverlas a sus legítimos dueños. Que es una misión muy peligrosa, porque ellos no están preparados para la guerra y tienen que ir en primera línea, porque si no, desaparecen las obras de arte o se dispersan y están perdidos. O sea, que es una misión casi imposible, porque además esas obras están bastante bien custodiadas y el ejército alemán tiene además orden de destruirlas si el rey cayera, con lo cual corren el riesgo también de que si no llegan pronto las han destruido los nazis, ¿no?
Porque, Jero, ¿tú eres de los que piensa que esta película es fiel a los hechos reales o ha variado mucho?
Sí y no. Sí, o sea, los nombres de los personajes los cambiaron todos, aunque se basan en personajes reales, y se realizaron otros ajustes de los hechos históricos para hacerlos más atractivos a nivel cinematográfico. Clooney dijo que el 80% de la historia es completamente real y verídica, y casi todas las escenas ocurrieron en realidad. Como aparece en la película, es cierto que durante la época nazi un gran número de tesoros artísticos europeos saqueados por los alemanes se almacenaron en una mina de sal en Altusi, cerca de la ciudad de Bad Hause, que esto sale en la peli. Allí se rescataron, entre otras, una buena y discutida copia de la Mona Lisa, las joyas de la corona austriaca, que yo he visto este verano, y el políptico de Gante, de Huber y Jan van Eyck, que es una maravilla esa. Pero el film no cita la decisiva intervención allí de un comando de operaciones especiales, cuyo nombre en clave era Bonzos y que lideraba Albrecht Geiswinkler. El historiador galés Nigel Pollard, de la Universidad de Sey, criticó, claro, como galés que es, que la película acaba dando como una visión bastante confusa sobre la clase de organización que era ese programa de monumentos, artes y archivos y lo que consiguió. La organización real nunca fue muy numerosa, de unas pocas docenas de oficiales como mucho, pero la película la reduce solo a 7 hombres para personalizar la búsqueda del arte robado. 5 estadounidenses, un británico y un oficial de la Francia Libre, marginando el papel británico en el establecimiento de la organización. Claro, él como buen british barre para casa, ¿no? En la película se presenta la operación como una iniciativa del personaje Josh Clooney, Stokes se llama, tras el bombardeo de Monte Cassino. Pero claro, Monte Cassino lo dejaron los aliados absolutamente fundido, ¿no? Entonces dijeron, hemos destruido ahí un monasterio con una cantidad de obras de arte valiosísima, ojo que aquí hay que replantearse un poco la toma de Europa, ¿no? O sea, eso fue en febrero de 1944, pero este historiador dice que sus orígenes se remontan a los esfuerzos aliados en Libia en 1942 y que ya existía, aunque con problemas iniciales, cuando los aliados invadieron Sicilia en julio de 1943. Bueno, típicas críticas de los historiadores a los guiones cinematográficos, claro.
Porque, Jero, ¿realmente sabemos, tenemos el dato de cuántos Monuments Men hubo en la realidad o eso se desconoce?
Pues mira, realmente fueron unas 345 hombres y mujeres de 13 naciones, la mayoría de ellos voluntarios, además. El trabajo era simple, proteger los tesoros culturales hasta donde la guerra lo permitiera. Pero claro, se la jugaron en bastantes ocasiones y murieron unos cuantos. El personaje de Claire Simon, que es uno de los más interesantes, parece haberse basado en Rose Ballan, que era una conservadora de un museo parisino, que fue reclutada por los nazis durante la ocupación de París para ayudar en las adquisiciones de arte. Y como se muestra en esta película y en el documental The Rape of Europe, que también produjo, es del mismo productor, Ballan mantuvo en secreto un libro de contabilidad detallado de todas las obras que pasaron por manos nazis, apuntando también el propietario original, que a menudo era judío, de cada obra, y la ubicación en Alemania donde se encontraba cada una. Esto fue fundamental para luego buscarlas, claro. Y él le pasó esa información a esta gente y se salvaron muchas, no todas, pero muchas sí. El personaje de Matt Damon, que se llama James Granger, se inspiró en James Rorimer, que era administrador y más tarde director del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que sirvió de enlace con Ballan. Y la oficina de París donde los nazis acumulaban su arte robado era la Galería Duguay de Pomme, ubicada en la Plaza de la Concordia, en plena ciudad, claro. El verdadero Hermann Göring visitó el museo 20 veces durante la guerra y para él mismo, solo para su colección privada, seleccionó más de 700 piezas allí. Uh-huh.
Porque, Jero, si nos ponemos a pensar un poco, pues en el momento en el que la película se estrena, las campañas de publicidad y de promoción en torno al lanzamiento de esta película, oye, pues tiene que tener su peso a la hora de que la gente acuda a las pantallas y a los cines. ¿Qué tal acogida tuvo esta película, Monuments Men, cuando se estrenó? ¿Tenemos el dato?
Pues fue regular. Porque frente a un presupuesto de entre 75 y 90 millones de dólares, dependiendo de las fuentes, la película solo recaudó en todo el mundo 155 millones de dólares, que es bastante menos de lo que esperaban. Además, no ganó ningún premio relevante y recibió críticas variadas y no demasiado entusiastas. De hecho, solo son claramente positivas el 30% de las 254 reseñas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que dan al fin una nota media de 5,2 sobre 10. Yo le subiría a un 6,5, aunque es verdad que la historia es tan interesante que te sabe a poco el resultado final. O sea, no es de las mejores películas de George Clooney, ¿no?
Jero, y a mí me interesa, está muy bien conocer la opinión de toda la crítica y la opinión, por supuesto, del público que acude a ver estas películas, pero me interesa mucho, Jero, tu opinión, la opinión de esta película, de Monuments Men.
Pues mira, que ciertamente, como he dicho, parece un guión algo episódico y plano, al menos en comparación con las mejores películas de Clooney como director, que en mi opinión son Buenas noches y buena suerte, Los Idus de marzo y El bar de las grandes esperanzas, que es una de las últimas que está en plataformas. Pero seguramente Monuments Men es superior a Confesiones de una mente peligrosa, Ella es el partido, Suburbicón, Cielo de medianoche, que son las otras que ha dirigido Clooney, y en concreto por varias cualidades. Una, que el tono es muy agradable, es un tono tragicómico. Bueno, su factura es clásica, es muy elegante, Su reparto es un lujazo, tiene un montón de Oscars, todos ellos. La ambientación es esmerada y luego tiene una partitura de Alexandre Desplat bastante buena, pero sobre todo a mí lo que me gusta es la hondura de su planteamiento de fondo. Porque claro, George Clooney, esto a lo mejor la gente no lo sabe, fue educado en el catolicismo, aunque él se declara agnóstico. Pero en esta película desarrolla, y es muy difícil de verla en una película contemporánea, una defensa bastante entusiasta de las raíces cristianas de la cultura europea. En concreto, él muestra sin complejos su fascinación por la Madonna de Brujas de Miguel Ángel, que es una preciosidad de escultura, y por el Políptico de Gante, que es sobre la adoración del Cordero Místico. Es una maravilla. Yo he tenido la oportunidad de ver las dos y es una gozada, ¿no?
Qué bueno.
Que lo realizaron, como hemos dicho antes, Huber y Jan Van Eyck. Y claro, él exalta mucho el sacrificio de estos estadounidenses, británicos, franceses, cristianos, judíos, ateos, hay de todo ahí, que realmente se jugaron la vida para salvaguardar el patrimonio cultural y religioso de Europa frente a la delirante locura pagana de Hitler o a la rapiña mezquina de las tropas soviéticas de su ex colega Stalin, porque no hay que olvidar que Hitler y Stalin tuvieron un pacto de no agresión que fue clave para que Hitler hiciera lo que quisiera justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay una secuencia en la que hay un sacerdote que le pregunta a uno de los Monuments Men, le ve ahí embobado delante de la Madonna de Brujas, que es realmente embobante, porque es una escultura maravillosa, y le pregunta, es judío ese personaje, y le pregunta, ¿es usted católico? Y el hombre le contesta, en este momento sí, y creo que se puede aplicar a George Clooney en esta película, que cabe decir que es la más católica de George Clooney.
Bueno, es que estas películas tienen a veces esos toques que molan bastante. En cuanto al rodaje, ¿qué tal? ¿Fue de los complicados? ¿Fue de los rodajes que ocurrieron cosas extrañas?
Pues mira, comenzó en marzo del 2013 en los estudios Babelsberg de Potsdam en Alemania. Casi todo se rodó en Alemania. Continuó en Berlín y Hart, y también se rodaron exteriores en unas minas cercanas a Bad Grund y en varios lugares de ciudades de Alemania: Lautenzahn, Clausthal-Zellerer, Gollard, Halberstadt, Marsenburg, Osternwick. O sea, de estas menores, que muchas de ellas conservan cascos urbanos antiguos que te permiten hacer exteriores, ¿no? Las escenas ambientadas en la base aérea estadounidense fueron rodadas en el Museo Imperial de Guerra de Taxford, en Cambridgeshire, en Inglaterra. Una granja en Axford, en Kent, también fue usada como localización secundaria, y el rodaje concluyó en junio de 2013 en Rye, Sussex Oriental, o sea, en Inglaterra. Y cuando Frank Stokes, que es el personaje de Clooney, detiene a su amigo Sam Estein, que se llama Leónidas, conduce un Volkswagen Kugelwagen, que es un coche de mensajería que es el predecesor del famoso Volkswagen Theme, muy popular en todo el mundo entre 1963 y 1983. Es curioso porque la película del vehículo está adornado con una estrella que han pintado ellos a mano dentro de un círculo en la puerta lateral para reasignar ese vehículo militar como estadounidense, porque claro, ese vehículo lo usaron los alemanes, ¿no? Entonces lo reasignan con ese símbolo. Y es curioso porque se trata de una recreación exacta de una fotografía real de un miembro de los Monument Men. Cuando Frank y James se encuentran con Donald Jeffries en el aeródromo, pasan junto a un B-17. Esto ya es para muy cafeteros, ¿eh? Con un número de serie que es el 124485 en la cola. Pues bien, ese avión que aparece en la película es el auténtico Memphis Belle, que es un avión mítico cuya historia se cuenta en una película de 1990 que se llama así, Memphis Belle, que estaba bastante bien, por cierto. Algún día la sacaremos aquí. El Frank Stokes Mayor, o sea, el personaje de George Clooney, que aparece en ese recuerdo de 1977, ya posterior, en concreto visitando la Virgen de Brujas al final de la película, es el propio padre de George Clooney, Nick Clooney. Y luego Alexander Desplat, que este famosísimo compositor que aquí compone la banda sonora, es francés él, hace un cameo también, es el francés que presta su avión a James Granger.
Pues qué gozada, la verdad que tiene muy buena pinta esta película y habrá que acercarse de nuevo a verla. Yo te quiero dar las gracias, sobre todo Jero, y avisarte que seguiremos la semana que viene. Así que Jero, gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a otra guerra a evitar saqueos y robos de obras de arte.
Maravilloso, genial. Y yo voy a mencionar a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Por ejemplo, a Delfina Carracedo Navarro, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También a Miguel Ángel León, a Lucas García, a María Ángeles Gadella Camello, a Desamparados Zaragoza Clemente y a Antonio Ramírez, al igual que a Maricruz Gambín Martínez. Son ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio en el que hoy te estamos preguntando cuál es el sueño que te queda por cumplir. Esta canción es maravillosa.
You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break the kindest heart with a hasty word you can recall. It's because I love you most of all. You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest rose and crush it till the petals fall. You always break.
Es que hoy estamos hablando precisamente de eso, del sueño que te queda por cumplir. Hemos hablado con una comandante del Ejército del Aire, está pilotando, es la única mujer en Europa que pilota un Eurofighter. Claro, era el sueño de toda su vida y ahora el sueño es tener a alguien tan valioso en nuestro ejército, y hoy ha estado poniendo las calles con nosotros a eso de la 1:38 de la mañana. Ha sido una charla maravillosa y la verdad, Bea, estoy muy contento de los mensajes y de los sueños que aún están por cumplir por parte de muchos ponedores, ¿eh?
Sí, bueno, Jorge San José dice, pues aparte de tener salud, que mi Atlético de Madrid gane algún día la Champions League. El problema de los sueños es cuando dependen de otros, ¿sabes? Claro. O sea, mientras que dependan de ti va un poco, claro, la cosa bien, pero cuando dependen de otros a veces es complicado. Luego está Mercedes, dice, pues yo de jovencita tenía un sueño que he cumplido a Dios gracias, que era tener una familia, y dice, bueno, muy numerosa no ha podido ser, que también me hubiera gustado, pero tengo dos hijos maravillosos y me ha encantado ser madre, y ahora pues me queda por cumplir otro, que es que me hagan hagan abuela, pero parece ser que no está por la labor, ¿ves? Otro sueño que depende de otros. Y hay veces que eso pues no sale. Y luego
sale,
Pachi, ¿no? Dice, mi sueño es estar un mes en un santuario budista en el Tíbet. Lo intentaré, pero no sé.
Genial, genial. Bueno, pues vamos a escuchar una canción de Celia Cruz. Es una canción maravillosa que me dice Mari Carmen, que está pasando por un mal momento, que le aliviamos mucho la madrugada, que se siente muy bien, se siente muy acompañada y que su artista favorita es Celia Cruz. Y yo tengo aquí una canción que creo que lanza un mensaje súper bonito. Esta canción se llama Te Busco y seguro que te viene fenomenal. El teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este martes 14 de noviembre? Nosotros contigo, aquí en directo, en COPE.
Una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden.
La soledad,
la suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con.
Quiero dar las gracias a los ponedores que nos van siguiendo en tiempo real en este programa de radio, que se incorporan a la sintonía de la cadena COPE. Gracias por acercaros a vuestro facebook.com/poniendolascalles y darle a seguirnos. Gerardo Hernández Medina, también a Mariela Rodríguez, a Antonio Corral González o a Pedro Guillén. Vea, eso es un no parar de recibir a gente a escuchar este programa de radio y también a leer los mensajes que nos están dejando por esos sueños que están pendientes de cumplir.
Hoy nos hablan de eso, de sus sueños. Rafael, por ejemplo, dice, pues el mío también es muy difícil porque es ser abuelo. Dice, la cosa no pinta nada bien. Tengo dos hijos varones y envidio a todos mis amigos porque ellos ya lo son y los míos nada. Y esa presión a veces a los hijos.
Sí,
tú imagínate que no quieres ser padre, las cosas
claro,
como son.
Claro. O, y que tú, no se puede, o que no se puede y no han dicho nada.
Eso es. Y ese padre diciendo, ¿y cuándo voy a ser abuelo?
Ya,
diciendo, pero vamos a ver, papá, que, es que esto no es... No le doy así una patada, una piedra y
me lo que me sentaba muy mal es cuando tenía... cierta edad y es y ¿no has venido con tu novia? Yo no tengo novia. No, qué raro, no tienes novia. ¿Por qué no has venido con tu novia? ¿Por qué no tienes novia? ¿Cuándo vas a tener novia?
Qué raro, sí. Que es como, pero ¿por qué tengo que tener novia?
Claro, porque tengo que tener novia si tengo 4 años.
Una presión la que a veces ejercen los padres tremenda.
Sí,
luego tenemos a Pili Pastor, dice, mi sueño es que encuentren los doctores con la medicación, los doctores la medicación con la que curarme la ciática.
Claro.
Y también que se arreglen algunos problemas familiares antes de que se acabe el año. Y luego Puri Ojeda dice, pues mi sueño es que mi nieta, que tiene TEA, sea una niña muy feliz y que todo en esta vida le vaya muy bien.
Quiero mandar un saludo a Antonio Gómez, que está trabajando en Navantia, en Cádiz. Le mando un abrazo muy fuerte y gracias por seguirnos. Son las 3:39, las 2:39 en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Cada mañana en la radio
le sale a devolver con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Nosotros estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el programa previo a Carlos Herrera, el programa que va después de Juanma Castaño con el partidazo. Y siempre nos gusta estar pegados al mundo de la tecnología y sobre todo de ayudar a toda nuestra audiencia, a los ponedores de calles. Y por eso, hoy con Juan Diego Polo, que ya sabes que es ingeniero de telecomunicaciones y también responsable del portal de tecnología What's New, pues lo que hacemos es hablar bastante de inteligencia artificial, de algunas novedades en WhatsApp y también de lo que pasa por la cabeza del genio de Elon Musk. Hombre, yo le he llamado genio, así lo considero. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
¿Estás de acuerdo que Elon Musk es un genio raro?
Bueno, supongo que como todos los genios, pues tienen sus cosas raras. La verdad es que es un poco difícil de entender qué es lo que pasa por su cabeza, pero si lo que hace funciona, pues debe de estar bien, digo yo, no lo sé.
Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ordenar un poco todo lo que le vamos a contar a los ponedores en esta madrugada, porque hay que comenzar por la inteligencia artificial, que parece que no para en lo que se refiere a creación de contenido. Y recientemente, además, me entero que has escrito un artículo con el paso a paso para crear cómics usando ChatGPT, y yo me pregunto, Juan Diego, ¿esto cómo es posible? ¿Cómo podemos estar avanzando tanto en tan poco tiempo?
ChatGPT pues empezó solamente con texto y hace pues un año y poco ya que realmente ha revolucionado muchísimos sectores, pero integró el sistema de creación de imágenes hace pocas semanas, el DALL-E 3, y ahora pues podemos crear prácticamente cualquier cosa. Es decir, que en este caso podemos decirle que vaya creando viñetas de un cómic y le podemos ir dando pistas y detalles para que mantenga la misma línea dentro de todas las imágenes, de forma que el personaje que aparezca sea el mismo, de forma que podamos decirle, ahora quiero pues una niña leyendo un libro sentado en un bosque, luego quiero que la niña se levante, la misma niña con el mismo vestido, con el mismo peinado, que se levante, que tenga el libro en la espalda, y poco a poco ir dándole detalles en la descripción, en el prompt que se llama, para que vaya generando todas las viñetas de nuestro cómic. Ya hay muchísimo trabajo que se está haciendo en internet por personas de todo el mundo que no saben dibujar pero tienen buenas ideas, y muchos cómics están siendo creados con inteligencia artificial.
Es impresionante. Juan Diego, ¿qué más puede hacer ChatGPT, además de esto que nos estás diciendo, ¿no?, de devolver textos e imágenes? Porque seguro que hay muchas cosas más ocultas en torno a eso.
Sí, hay una sección de extensiones, de plugins, que nos permiten pues desde analizar documentos, por ejemplo, podemos enviarle un PDF y hacerle preguntas sobre dicho documento, algo que yo, por ejemplo, hago bastante. Yo le puedo subir un documento de 200 páginas de un estudio científico y empezar a hacerle preguntas sobre ese estudio, lo que ahorra cantidad de tiempo. Hay otro de creación de bots personalizados, hay otro que nos permite, por ejemplo, acceder a diversas páginas de internet y hacer preguntas sobre dicha página. Las extensiones cada día van a más, incluso hay algunos que se integran con hojas de Excel para que se puedan hacer discusiones sobre los números de nuestras plantillas. Y a medida que van pasando los días van apareciendo más plugins, con lo cual seguramente dentro de muy poco será una herramienta indispensable tanto en el trabajo como en el mundo educativo.
Es impresionante. Muchas veces nos pensamos, bueno, a mí es que esto no me interesa, pero te vas dando cuenta que a medida que se ve, que va evolucionando y que se va acercando más y más a la población, nos damos cuenta que esto ha venido para quedarse y también para ayudarnos. De hecho, ahora vamos a avanzar hacia la inteligencia artificial generativa, sobre todo para hablar de la creación de vídeos. Yo no sé, ahí, Juan Diego, si podemos decir que el mundo del cine está en peligro, ¿sí o no?
Yo al principio tenía mis dudas y probé algunas herramientas. He probado esta semana una que se llama Runaway, que es otra que se llama Kyber. Son herramientas que tú le dices, pues quiero un vídeo de un gato tecleando un ordenador, y después de varios minutos pues me genera un vídeo de unos 4 o 5 segundos sobre dicho gato, y es algo realmente impresionante, porque le puedo ir diciendo pistas, pues que en el fondo haya una planta, y poco a poco me va generando el vídeo. Hoy en día tarda muchísimo para hacer 4 segundos y los resultados no son perfectos. De hecho, mi gato, en lugar de teclear el ordenador, se quedaba porreando las teclas como si no hubiera mañana.
Vale.
Estamos lejos.
Un gato estamos lejos entonces, de... ¿no?
Sí, sí, parecía que estaba un poco enfadado yo con el mundo. Lejos de decir que el mundo del cine está en peligro, no lo está. Pero sí que mucha gente creativa que no tenga igual las habilidades técnicas para crear vídeos desde cero o no tiene los recursos para grabarlos, pues igual sí que pueden crear obras, pongo, de arte, entre comillas, en un futuro breve.
Sí. Bueno, entiendo con esto, Juan Diego, que nos acabas de decir que quien realmente está en peligro es la profesión de los actores, entonces, ¿no?
Ahí sí, yo creo que sí, porque estamos hablando de proyectos que ya hemos comentado aquí en el programa, de clonación digital de actores, que realmente podamos clonar a un actor y hacer que ese actor participe de una película. Estamos hablando de crear modelos en tres dimensiones de personajes que son prácticamente perfectos. Lo que pasa es que hoy por hoy hay ciertos límites, y eso hace poco estoy hablando con un profesional del mundo de los videojuegos que me dijo que eran reales y que se tardará en sobrepasarlos, que es la gesticulación y micromovimientos del rostro. Es decir, hoy por hoy es fácil identificar si un personaje ha sido creado por ordenador o no. Pero bueno, de aquí a 10 años o de aquí a 15 es posible que sí que consigamos crear desde nuestra casa un documental o una película o un cortometraje, no lo sé, con actores artificiales que puedan parecer de verdad.
Es que ¿sabes lo que sucede? Que es como si también, bueno, se confirmase que se puede hacer modelos 3D con inteligencia artificial, o sea, los que están ya listos para imprimir con alguna impresora 3D, ¿no? ¿Esto es cierto o no?
Sí, sí, de hecho hay programas, hay uno que se llama Genie, G-N-I-E, que también lo estoy probando hace pocas semanas. Es un programa en el que vienes y le dices, quiero un soldado con un arma espacial en la espalda y unos zapatos amarillos. Me lo genera en 3D, lo exporto, lo meto en mi impresora 3D, aprieto el botón y lo tengo en modelo plástico.
Es muy
impresionante. Tardé muy poco en hacer eso.
No sé, yo esto se nos va a pique, esto nos vamos a quedar más de uno sin trabajo. Todos los diseñadores tienen que estar llevándose las manos a la cabeza, que aquí hay mucha gente que le da mucho a la cabeza, a la creación, a los diseños, y se va a encontrar con que ya cualquiera va a poder defender diseños generados por inteligencia artificial, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que los diseñadores igual lo que van a hacer es, por ejemplo, van a crear con inteligencia artificial la base del soldado, lo van a exportar y luego van a empezar con los detalles. Claro. Que si un bigotito, que si los ojos hacen plan chino, pero lo que es la base ya está hecha, con lo cual les vas a ahorrar pues varias horas de trabajo. Yo creo que es como cuando nació Internet, que también nos llevamos todos la mano en la cabeza diciendo, uy, esto nos va a dejar todos en paro. Sí, sí. Pues lo mismo, yo creo que los diseñadores, los que saben los detalles, van a ver herramientas para ahorrar tiempo, y los que no saben, pues van a tener un recurso para hacer cosas un poco burdas por encima.
A mí eso me recuerda un poco a las películas de Star Trek. No sé si recuerdas que le decían a una máquina que oye, máquina, dame no sé qué producto o dame algo en concreto. Y la máquina lo que hacía era no dispensarlo porque ya lo tuviese, sino que se ponía a fabricarlo y lo entregaba.
Sí, de hecho utilizaba como una vez lo vi, que cogía los átomos que había a su alrededor y los procesaba para transformar unos átomos en otros.
Qué bueno.
Claro, ahora nos reímos y puede parecer una película, pero si yo le cuento esto a mi abuelo, lo que está pasando hoy en día, seguramente también se reiría. Sí. De que, lógicamente, pues llegar a la transformación de átomos, estamos lejísimos de conseguir algo así. Pero es muy sorprendente que con un ordenador una persona sin conocimientos técnicos altos consiga hacer lo que se consigue hoy.
Estamos en la cadena COPE, estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estoy aprendiendo y disfrutando de esta charla con Juan Diego Polo. Este tío es un crack, Juan Diego es un crack. Tiene un canal que es una auténtica pasada, What's New, donde habla de un montón de inteligencia artificial, de contenidos tecnológicos que nos alucinan a todos y que son absolutamente reales. A mí, Juan Diego, es verdad que me atrae mucho la figura de Elon Musk, o sea, hay gente que lo llama pues de muchas pronunciaciones, pero es el gran genio de los últimos tiempos. O sea, yo creo que este tío ha venido para quedarse, es uno de los más millonarios a nivel mundial, y claro, yo estoy muy interesado en conocer su agenda. ¿Qué es lo que ha hecho en los últimos días?
Lo que ha hecho es presentar una alternativa a ChatGPT. Ha presentado su propio proyecto de inteligencia artificial generativa de texto, al que ha llamado Grok, G-R-O-K, y ha mostrado lo que puede hacer, aunque todavía no está disponible, y la verdad es que es como un ChatGPT, pero con humor, sarcástico. Y además, como tiene acceso a Twitter, lógicamente, como Elon Musk es dueño de Twitter, pues el Grok este tiene acceso a toda la información de Twitter, pues tiene acceso a toda la información que está ocurriendo en tiempo real. O sea, cualquier pregunta que le hagamos de lo que está ocurriendo en estos momentos nos lo va a responder. Pero siempre lo va a responder con humor. Estará limitado inicialmente a usuarios Premium Plus, o sea, solamente a los que pagan al mes una cantidad en Twitter, o en X, que es como se llama ahora. Pero bueno, aún no sabemos exactamente cuándo va a ser lanzado este Grok, pero por las pruebas parece ser que va a ser eso, una competencia ChatGPT, pero un poquito más leve.
Y luego además me entero que Elon Musk una vez más se quiere acercar a las cosas que lo están petando a nivel mundial, y dice que bueno, que a él, como le ha llamado siempre la atención el mundo de la inteligencia artificial, pues que está como preparando un proyecto para hacer hasta discursos de boda de forma automática. De verdad, Juan Diego, ¿tú no piensas que esto ya empieza a irse de las manos?
Sí, esto lo dijo porque hay realmente un programa, yo vi una web actualmente donde los padrinos de boda pueden decir las experiencias que han tenido con los novios, y el programa le genera el discurso automáticamente con el sentido de humor que tú quieras. Y Elon Musk pues hizo ciertas referencias como diciendo eso es súper fácil de hacer, como mi Grok lo hará en un momento. A veces sí que me da la sensación de que se nos está yendo de las manos, porque si preparar un discurso de boda, que es algo que tienes que tener cierto enlace emocional con los novios, al final se lo acabas entregando a un programa de inteligencia artificial. La verdad es que yo creo que sí, que hay momentos en los que sí que defiendo el uso de la IA, pero hay otros en los que realmente no es necesario.
Qué bien, me gusta, pero vamos, también me gusta conocer y que nos demuestres que es que Elon Musk lo que hace es que se pica y entonces quiere tener los últimos avances desde sus propias plataformas. Eso me gusta bastante. Pero si te parece, Juan Diego, vamos a dejar de lado la inteligencia artificial, sobre todo para hablar de un estudio que se ha realizado en Suiza, y que en ese estudio lo que se está afirmando es que el uso de móviles pues puede disminuir la concentración de espermatozoides. ¿Esto será verdad?
La investigación es seria y de hecho la publicaron desde la Universidad de Ginebra y del Instituto Suizo de Salud Pública, y han mostrado que después de un estudio basado en datos con más de 2.886 exactamente hombres suizos entre 18 y 22 años, y durante varios años se les pidió que completaran un cuestionario detallando pues sus hábitos de estilo de vida, incluyendo la frecuencia con la que usaban sus teléfonos móviles. Después de ese estudio se ha hallado que realmente hay una relación entre la reducción de la concentración de espermatozoides y el uso frecuente de teléfonos móviles. Lo que no dice el estudio es si estas personas usaban el móvil en el bolsillo, si no, si realmente cuando ellos dicen que lo usaban 3 horas igual lo dejaban encima de la mesa. Aún falta que ese estudio lo hagan otros pares, otros equipos científicos de otros lugares con otras muestras, pero es un primer paso para verificar si efectivamente puede existir ese peligro de que realmente el uso de teléfonos móviles pueda disminuir esa concentración, porque podría explicar muchas cosas. Aunque realmente la OMS deja claro que ningún móvil actualmente puede ser perjudicial para la salud por la bajísima intensidad de las ondas que transmite.
Bueno, pues nos quedamos más tranquilos, Juan Diego, porque imagínate, todo el mundo que tiene un teléfono, y si hay gente que incluso se lo pone en el bolsillo, y tiene lo que tiene ahí al lado, pues nos podríamos complicar la existencia de la humanidad, ¿no?
Directamente, exactamente.
Qué bueno. Pues Juan Diego Polo, no te entretengo más, ingeniero de telecomunicaciones y también el responsable del portal de tecnología What's New. Te mando un abrazo y nada, te emplazo a la próxima semana para que nos sigas un poco actualizando el sistema.
Venga, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, 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 calles. De la mañana, serán entonces las 3 en Canarias. Juan Carlos González Carmona dice, vamos ponedores, a por ellos. También Félix Moreno Elorza nos está escuchando, dice, Pulpo, estáis hablando de los sueños que nos quedan por cumplir. Pues fíjate, dice Pulpo, para mí mi sueño sería que inviertan en una cura para el Parkinson. Claro, es lo que estamos hablando, vea, ¿verdad? Cada uno solo lleva un terreno, sobre todo los terrenos de la salud son bastante importantes.
Y hay muchos tipos de sueños. Yo tengo sueños que son humanos, ¿no? Que son sueños que serían un bien para la humanidad. Y luego tienes los sueños frívolos, que solo los tenemos todos. A mí, por ejemplo, me gustaría muchísimo tener un vestidor.
Claro, pues no, tengo. Pero no lo tienes.
No lo tengo, y en algún momento de mi vida me encantaría tener un vestido, pero es un sueño frívolo. Eso claro. No me hace falta a mí para nada. Si lo tengo, pues mucho mejor, estaré tan contenta. Claro. Pero no es algo que me haga falta. Pero hombre, la cura para el Parkinson, a mí sobre todo la cura contra el cáncer, ¿no?
Claro.
Que para mí realmente podré decir que es un sueño si yo con 70 años echo la vista atrás después de toda la gente importante en mi vida que he perdido debido al cáncer y pienso... Pues ahora el cáncer es como una gripe.
Claro.
Que te detectaran un cáncer y te dijeran, pues te vamos a poner esto y te vas a curar.
Eso sería increíble. Vamos, cuando se pueda conseguir eso, ¿te imaginas? Es que eso sí que sería un avance de la humanidad.
Qué
maravilla. Eso sería increíble.
Eso sería increíble porque hay tanta gente afectada.
No, hombre, claro.
Y los niños, niños. Niños. Y pensar que, te vamos a dar esta pastilla.
Y solucionado.
Y solucionado. Cuando eso se consiga. Ese sí es un gran avance de la humanidad.
Porque cuando éramos más jovencitos, yo me acuerdo en el colegio, siempre, pues en este momento del recreo decía, no, es que ya la solución al cáncer se tiene, pero no lo quieren decir. Yo es que esas cosas nunca me las he creído, ¿eh?
Yo supongo que los avances también van siempre un poquito por delante de el tratamiento. Es decir, ahora mismo ya habrá avances que todavía no se aplican, que lo vimos aplican dentro de 10 o 15 años. Jolín, desde que tú y yo éramos niños, claro. Ahora ha cambiado el cuento muchísimo. Con respecto al cáncer.
Gracias a Dios, sí, avanza muchísimo, es verdad.
Así que bueno, y seguimos leyendo los mensajes de los ponedores hablando de sus sueños. Por ejemplo, Guadalupe, su sueño es que sus hijos tengan buenos trabajos. Dice, imagínate, Pulpo, qué pena que a pesar de ser universitarios van tirando con sueldos muy bajos. Los tengo que ayudar, y eso que soy pensionista.
Claro.
O Ubaldo, que dice, si mi sueño no he conseguido cumplirlo, Pulpo, aunque he puesto mucho trabajo y mucho empeño en él, pero hay noches que todavía me acuesto soñando con ello. Pero bueno, estoy seguro que se cumplirá, aunque esté tardando un poco. Él confía en que pronto pues pueda haber cumplido su sueño.
Claro que sí. Un mensaje más para terminar, vea.
Vale, el de José María dice, mi sueño más que sueño es que deseo que mi hermana se recupere pronto de una operación que ha tenido. Y claro, eso sí, que todos vivamos en paz.
Me encanta porque la gente son mensajes súper solidarios, pensando también en la recuperación de los familiares, de los amigos, de la cura a nivel global. Me encanta que la gente piense así. Nosotros estamos súper orgullosos de la audiencia que tenemos. Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Tenemos los mensajes de Begoña Martínez, de Silvia López. Un abrazo, Silvia, gracias. Jesús Valencia, Luis Sánchez Mora, que siempre sabemos que nos estás escribiendo, Juncal Enjuto y, bueno, por supuesto, Luis Sánchez Mora. Estamos en COPE, llegamos a las 4.